Nieves, pequeño detalle, nativos. Col pinta un paisaje concreto y lo pone como si estuviera inhabitado. Tú fíjate qué jeta, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. En el valle del río Hudson, en estos años, vivían varias naciones nativas, como los mohicanos, los mohawks en la zona alta y los musi y los lenape en la zona baja. El legado indígena se remonta a más de 10.000 años de tradición en la zona, a pesar de que en el siglo XVII llegaron los colonos holandeses y expropiaron las tierras de estos habitantes. Pero, como digo, en el momento de hacer esta pintura, había muchísimos habitantes indígenas de la zona y, como ves, Thomas Cole, en este paisaje los borra, los invisibiliza.
¿No pintaron a los indígenas estos colonizadores?
Pues sí, pero de manera un tanto curiosa. Y aquí nos adentramos en un terreno que quizás sea más conocido. En el siglo XIX, dentro de la pintura realista, se desarrolló una corriente que podíamos llamar arte del oeste. Esto seguro que te recuerda el término salvaje oeste, el viejo oeste, te suena, aunque solo sea por esas películas donde todo el mundo va a caballo, nadie se ducha, y los duelos se resuelven a las 12 en punto. Pues bien, detrás de estas películas está una parte muy importante de la historia de América del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando les dio la ventolera de expandir la frontera de Estados Unidos hacia la costa del Pacífico, es decir, hacia el oeste. En estos momentos los colonos todavía no habían habitado todo Norteamérica y estaban como por la mitad, un poquito menos quizá, y deciden que para qué quedarse con la mitad si se pueden quedar con todo, ¿no? El pequeño detalle es que esas tierras ya estaban habitadísimas desde hacía miles de años por pueblos indígenas. Así que, como imaginarás, la expansión no fue un paseo dominical y, spoiler, hubo lío, ¿no? Claro.
Sorpresa,
¿verdad? Bueno, la apropiación de los territorios indígenas se justificaba con un eslogan famoso que era el destino manifiesto, que venía a decir que los blancos tenían la visión divina de avanzar y civilizar. Vale, civilizar, por si alguien necesita traductor o ayuda, significaba quitarles la tierra a los que ya estaban allí. Esta es la traducción, ¿no? Las guerras contra los pueblos nativos fueron constantes durante todo el siglo XIX. A finales de este siglo, incluso se les etiquetó ya como una raza en extinción, y a los pocos que quedaban se les aplicaron políticas de asimilación, es decir, haz como que no eres tú. Métete ahí en un rincón y te dejamos en paz, ¿no? Y aquí entra nuestro protagonista, un personaje curiosísimo, el pintor Charles Ferdinand Guimard, que se especializó en temas del lejano oeste. Va a llegar a San Luis a los 15 años, y en esta época San Luis es una ciudad como un poco limítrofe con el oeste americano, y se había convertido en el centro del comercio peletero, de pieles. Por San Luis pasaban muchos productos y personas que venían del lejano oeste, huyendo y trayendo cosas. Y aquí se dedicó a pintar el lejano oeste sin haber estado nunca en el lejano oeste. Claro, porque no viajó ahí hasta 1858, que es poquito antes de morir.
Pero entonces, ¿cómo podía hacer esas pinturas si no había pisado?
Copiando como un cochino, Nieves. O sea, era una cosa muy, muy loca. Copiaba a otros pintores que sí habían estado, copiaba objetos que venían del oeste, escuchaba historias que luego pasaba al lienzo. Era como una esponja que todo lo chupaba. Era un maestro de la inspiración ajena, para que nos entendamos. En el Thyssen tenemos una obra suya que se llama El rastro perdido, de hacia 1856. Y aquí Nieves representa a los nativos americanos como mandaba el manual de fantasías europeas. Es decir, todos los tópicos están aquí metidos. Torsos al aire, plumas por todos lados, las caras pintadas. Todo muy épico, muy dramático. Y bueno, por supuestísimo, alejadísimo de la realidad y con la mirada perdida. Es que no le falta ningún detalle, ¿no? Guimard, fíjate que a pesar de no conocer a estos indios, fue apodado pintor de indios, no solo porque les pintaba mucho, sino, atenta a esto, porque le gustaba disfrazarse como ellos. ¿Podemos pensar que es un homenaje? ¿Una performance? No lo sabemos, pero seguro que las fiestas de San Luis será el alma del salón, el invitado más animado. Bueno, la historia de esta pintura, de esta obra, es casi tan aventurera como la que representa. La primera versión se quemó en un incendio. Así que la que vemos hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza es una de las 5 réplicas que hizo Guimard del mismo tema. Porque, claro, cuando algo vende, ¿por qué no repetirlo? Si, total, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Da igual lo que haga. Oye, bueno, menos mal que has venido a poner un poco de arte a este programa repleto de puritanos canallas, asesinos de pavos, brujas y nativos.
Madre que te mía. Sube el azúcar otra
sí,
vez.
Sí, me sube el azúcar. Me va a volver a subir al final, ya verás. El tal Guimard por lo menos los pintaba. Una aportación magistral, como siempre. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Nieves.
El invitado, con Jesús Pozo.